Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 370 de la séptima temporada. Hoy, María es el Arca de Noé, con Edgar Pacheco. Un par de sacerdotes católicos afirman que María reinará en el futuro y que aquellos que no estén en su corazón no podrán alcanzar la salvación. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
Se van a sorprender de las cosas que van a escuchar. Miren, cuando uno no tiene confianza en la bendita palabra de Dios, uno transfiere su confianza a todo tipo de cosas, ¿no? La superstición está prohibida en la Biblia. Está prohibido en la Biblia que leamos las señales de los cielos, que leamos nosotros los zodiacos, las estrellas, los planetas. Esa superstición está prohibida en la Biblia. Esa superstición proviene de los demonios. Por ejemplo, en el libro de Enoch dice que fueron los demonios los que le enseñaron a los hombres, ¿no?, a leer las estrellas, el zodiaco y todo esto. Esto proviene justamente de los demonios. Ahora, cuando uno no tiene fe en la Escritura, ¿no?, de que Jesucristo literalmente nos cubre con su sangre, nos guarda, nos protege del maligno, porque así dice la Biblia, ¿no?, que al que está en Cristo, Dios lo guarda del maligno y el maligno no puede tocarlo. Vamos a leerlo para que no digan. A veces parafraseo los textos porque se me olvida, ¿no? Miren. Esta es una promesa, 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Para que ustedes digan, no, que la guerra espiritual, hey, tranquilos, sí, tranquilos. Mira, vamos a verlo aquí y vamos al siguiente video. Aquí está, 1 Juan 5, versículo 17, 18. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El maligno no lo toca. Entonces, eso que el maligno nos hace brujería y que hechicería, no. Estamos guardados en el hueco de la mano de Dios. Estamos guardados en Cristo. Cristo nos protege. Y lo tenemos aquí claro, ¿no? El maligno no nos toca. Nos acecha, por supuesto. Busca una oportunidad. Pero todo aquel que persevera, guiado por el Espíritu de Dios, sí, el maligno no lo toca. Y, más importante, 1 Timoteo. Mira. Todo aquel que... Segunda de Pedro, perdóname. Segunda de Pedro 2, 9, 18. Todo aquel que está intentando agradar a Dios, todo aquel que quiere agradar a Dios, que quiere servir a Dios y que se esfuerza en agradar a Dios, Dios, por supuesto, recompensa esa fidelidad. En segunda de Pedro dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, ¿sí?, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces Dios tiene una benevolencia para aquellos que son piadosos. Los guarda, los libra, ¿sí?, les abre caminos, les abre puertas para que puedan resistir, vencer, etc. No los entrega a sus pasiones, no se olvida de ellos. Y ustedes, hermanos, forman parte de ese pueblo piadoso. Por lo tanto, es digno, es justo, dice Pedro, que andemos como es digno de nuestra vocación. Pero toda la gente que no confía en la Biblia tiene que transferir su confianza a otros elementos. Vamos a ver si esto es así. Vamos a ver qué dicen estos sacerdotes de la Orden de los Caballeros de la Virgen. Así se llama esta orden. Vamos a ver.
Las indulgencias que fueron dadas por el Papa San Pío X para quien porte este crucifijo aquí, ¿no? Dice así, primero, antes de nada, para que se lucren las indulgencias, para que la persona pueda recibir las indulgencias, es necesario que este crucifijo haya sido bendecido por un sacerdote.
Aquí iniciamos, obviamente, con el fetiche católico, que no lo han abandonado, Roma no ha cambiado. Y te dicen que quien que se ponga ese pedazo de metal en el pecho va a traer, según la promesa del Papa, porque recuerden ustedes que el Papa tiene el tesoro de los méritos, va a tener el poder de indulgencias. Para que puedas lucrar las indulgencias, ese crucifijo tiene que estar bendecido por un sacerdote para que se cumpla la regla sacramental, ¿no? O sea, aquí tenemos un crucifijo, otra vez, que va, la confianza que el creyente debe tener en Cristo la va a transferir directamente a un pedazo de metal. A veces yo sé que así como Tomás, el apóstol, nosotros también a veces quisiéramos tener certeza a través de elementos tangibles. Y por supuesto que lo entiendo. Somos seres humanos, necesitamos a veces la guianza, la ayuda, y a veces quisiéramos que Dios nos hablase audiblemente, que nos tocase, que nos... Y a veces entiendo esa parte, ¿no? El ser humano conoce en parte y a veces la incertidumbre lo gana. Los católicos, en esta desconfianza que tienen de Cristo, tienen que transferir su confianza a un objeto tangible siempre. El catolicismo es así siempre. Entonces transfieren su confianza, que debería estar puesto para el Espíritu de Dios, a Cristo, su mediador, su sumo sacerdote, la transfieren a este pedazo de metal que tiene indulgencias, ¿no? Y las indulgencias se las va a dar el cura, el papa, y vamos a ver qué es lo que ofrecen. Fíjense nada más la ridícula, eso es que va a decir, escuche.
Es una norma general de los sacramentales que para que produzcan las indulgencias, produzcan, digamos, para que podamos ganar las indulgencias, tengan efecto, es necesario que sea bendecido por un sacerdote, ¿vale? Entonces, su santidad Pío X otorgó las siguientes indulgencias. Primero, vea la cantidad de indulgencias que hay y lo fuerte que es este crucifijo.
Vea la cantidad de indulgencias que hay y lo fuerte que es este crucifijo. O sea, el tío está emocionado, ¿no? Está emocionado de todo el poder. Y miren, me da mucha tristeza porque nosotros también en el grupo carismático traíamos unos crucifijos de San Benito, ¿no? Va de retro Satana, el dragón no sea mi luz, cruz sacra sed mi luz, non draco sed mi luz. Es un crucifijo que se utiliza supuestamente para liberación y venía bendecido en aquel entonces por el Papa Benedicto XVI desde la famosa oficina papal, ¿no? Y recuerdo cuando nos los dio la líder carismática, no hombre, yo me creía un cazavampiros literalmente, ¿no? Porque al no tener mi confianza en las escrituras ni conocer a Cristo, todos estos elementos fetichistas para mí, de verdad, eran como, uff, a ver, ¿viene bendecido por el Papa Benedicto? Sí. ¿Y es de la orden de San Benito? Sí. Es contra la brujería, contra los hechizos. Imagínate, hermano, imagínate. O sea, yo literalmente lo agarraba y me sentía un Power Ranger. Te lo digo en serio. Y no es diferente a este sacerdote. El laico y el sacerdote, ignorante, están en la misma situación. Por eso el 31 de octubre, día de la Reforma Protestante, el 31 de octubre de 1517 era el Día de Todos los Santos y en la capilla de Wittenberg, Federico de Sajonia tenía una colección de reliquias que ponía a la exposición de la gente. Y miren, se llenaba de gente, hermanos, así se llenaba, eso dice la historia. Los tumultos de los peregrinos de todas partes que venían a venerar esas imágenes, esas reliquias que Federico de Sajonia había coleccionado, que incluía hasta 40 cuerpos incorruptos y pelos y todo este asunto, porque a través de la veneración de esas reliquias se les condonaba, por supuesto, se les condonaba la pena del purgatorio. Entonces imagínate la gente ignorante que quería librar a sus seres queridos del purgatorio y ellos mismos querían librarse, pues se atiborraba así de gente la capilla de Wittenberg. Eso no ha cambiado, hermanos. Eso es exactamente lo que sucede en el río Ganges en la India. La gente literalmente piensa que ese río es santo y ahí aventan los cadáveres y la gente se baña entre los cadáveres putrefactos. Porque la ignorancia, literalmente, como dice Pablo en Romanos, que a nosotros, dice a los judíos, a ustedes la ley los aventajó sobre las civilizaciones paganas, porque la ley les enseñaba qué es lo que estaba mal, porque era un reflejo del carácter santo de Dios. Cuando tú abandonas la ley, caes en la superstición. Y el segundo mandamiento es justamente ese: no tendrás dioses. No te inclinarás a ellos, no transferirás tu confianza a elementos hechos por la mano del hombre. Pero esta gente, desde el laico hasta el sacerdote, están cegados. Y yo literalmente andaba, mire, tenía un amigo Roberto que hoy es pastor, que le mando un saludo, que a veces ve mis programas. Yo y Roberto andábamos, Roberto y yo, con las cruces esas de San Benito, hombre, las liberaciones. Le poníamos la cruz como si se fuera a quemar, como si fuéramos a marcar un ganado, ¿no? Porque nos sentíamos literalmente eso, hermano. Y este señor está aquí emocionado diciendo, oh, mira todo el poder que tiene este crucifijo. ¿Qué poder va a tener un crucifijo? ¿Qué poder? ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro y Juan levantaron al cojo de la puerta a la hermosa? Cuando aquellos lo llevaron en medio del tumulto y Pedro dijo, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder este hombre estuviese sano? Dice, sepan ustedes que es por el nombre de Jesucristo. ¿Dónde está el poder, hermanos? ¿Sí? ¿Dónde está el poder? Marcos capítulo 16, la parte final del Evangelio de Marcos dice, en mi nombre. ¿Dónde está el poder? Porque se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra toda rodilla se doble ante el nombre. ¿Dónde está el poder? En el nombre. Por eso los hijos de Seba, que quisieron echar demonios, le dijeron, en el nombre del Cristo que predica Pablo, ¿no? Yo no sé ustedes quiénes son, no conocían a Jesucristo. ¿Dónde está el poder? En el nombre de Jesús está el poder. Ahí reside el poder. Y no reside simplemente porque el nombre sea místico de la cábala, no. Porque literalmente a los hombres se les ha dado un nombre debajo del cielo y ese nombre no es cualquier nombre. Es un nombre que accedió hasta lo más sumo porque venció a la muerte, porque fue el Cordero sin mancha y es un nombre que ningún otro puede igualar. Ahí está el nombre. El nombre no es Miguel. ¿Sí? No se nos ha dado el nombre de Miguel para echar demonios. No se nos ha dado el nombre de María para echar demonios. No se nos ha dado el nombre de Pablo para echar demonios. El nombre que se nos ha dado y al cual los demonios tiemblan y dicen, yo sé quién eres, tú eres el Santo, el Hijo del Dios Altísimo, es el nombre de Jesús. ¿Confías en el nombre de Jesús o no confías? Si confías en el nombre de Jesús, ¿qué andas haciendo transmitiendo? Tu sentimiento religioso es un pedazo de metal. Ahora el metal tiene poder. Y van a decir, no, pero es que el pañuelo de Pablo tenía poder. Entonces ahora hacemos una doctrina de los pañuelos. Porque Pablo no sanaba en el nombre del pañuelo ni con pañuelos. La gente supersticiosa usó el pañuelo y Dios, que es misericordioso, se valió de ello, ¿no? Pero el nombre en el cual Pablo sanaba a los enfermos, Pedro sanaba a los enfermos, los apóstoles sanaban a los enfermos, era el nombre de Jesucristo. El nombre de Jesús es el que tiene el poder. Pero escucha lo que dice este sacerdote.
Cualquiera que lleve puesto el crucifijo del perdón en su persona ganará 300 días de indulgencias cada día.
Entonces el Papa le promete a los católicos que lleven ese crucifijo 300 días de indulgencia. Y a ver, ¿y cómo sabe el Papa que 300 días, Dios le va a cumplir 300 días? Por una locura, es una locura total. Cuando yo fui y toqué a la sacristía del Padre Negris aquella noche, ¿no?, que yo estaba con esa controversia en mi mente de qué iba a pasar conmigo cuando muriera, yo fui y toqué a la puerta del Padre Negris. Padre Negris, ¿qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Sabes cuál fue su respuesta? Tú vas a morir en pecados veniales, por supuesto, porque no hay certeza de salvación en el catolicismo. Y como voy a morir en pecados veniales, tengo que agradecer a Dios que, a pesar de que soy un cochino pecador que va a morir en pecados veniales, Dios no me va a enviar al infierno, sino que ha creado un lugar especial para mí llamado el purgatorio. ¿Dónde está en la Biblia el purgatorio? Pues ve a tu saber, no se lo inventaron también, porque en la conciencia del católico no hay certeza de salvación. Pero es que el que va al purgatorio ya es salvo. No, el purgatorio es un quicia, no es como una necesidad para la conciencia lacerada de horas muertas, como dice Hebreos. Y entonces le dije, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar ahí, Padre Neris? Nadie sabe. Esa fue la respuesta del sacerdote, porque en realidad nadie sabe. Pregúntale a cualquier católico cuánto tiempo vas a estar en un purgatorio y nadie sabe. Y si nadie sabe, entonces, ¿cómo tú creaste la doctrina del purgatorio? Si tú me preguntas cuánto tiempo va a estar la gente en el infierno, yo te voy a contestar, porque la Biblia dice eternamente y el humo de su tormento sube eternamente. Y ahí van a estar en suplicio donde su gusano no muere. ¿Cuánto tiempo va a estar la gente en la gloria celestial? Eternamente, y así estarán con Cristo eternamente, según de Tesalonicenses, para siempre. ¿Cuánto tiempo va a estar la gente en el purgatorio? No sé. ¿Por qué? Porque el purgatorio no existe, porque se lo inventaron, y como se lo inventaron, no pueden dar certeza de algo que se inventaron y que no está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué dicen? Mira, compra esta indulgencia y te vas a librar 300 días. ¿Y cómo sabes que 300 días? ¿Y qué tal si en el purgatorio Dios dictaminó que yo iba a estar 50 días? Es una locura lo que dicen, es una tontería, pero esto te lo venden, ¿no? Porque el crucifijo no te lo van a regalar. A ver, católicos, ¿verdad que este crucifijo no te lo van a regalar? Te lo van a vender. Y entonces, como Demetrio, el platero Demetrio, hacía negocio con las estatuitas de Diana y que se las vendía a los comerciantes, ¿no?, para la salud sexual, para quien sepa de historia, era para la salud sexual porque Diana estaba llena de pechos, así también estos te venden el crucifijo, que ha de costar que $2, $3, te lo venden, hace negocio, con la idea de que este crucifijo te va a ayudar a salir 300 días del purgatorio. Y el sacerdote está emocionadísimo compartiendo estas locuras, ¿no? Vamos a seguir.
Cada día. Solo por un día que yo lo llevo puesto, ya son 300 días de indulgencia. Aquí es necesario hacer una aclaración
del tiempo en el purgatorio.
Exacto. Y las normas antiguas y nuevas, ¿no? Antiguamente, en la época de San Pío X, había días de indulgencia que la persona podía librarse del purgatorio, por así decirlo. Se perdonaba una pena. Si la persona tiene que pasar, no sé, 5 años en el purgatorio, ganando 300...
Fíjese con la certeza que hablan. Si la persona tenía que pasar, no sé, 5 años en el purgatorio. Pónganse de acuerdo. Entonces el purgatorio se dictamina por el calendario gregoriano de 365 días, de manera que tienes que pasar 5 años en el purgatorio. Es una estupidez. Discúlpenme, es una tontería, ¿no? Es una tontería que surge de la especulación borracha que ustedes tienen. Dice, gracias por tu contenido. Aprendo mucho un día ver tus videos. Dios te está utilizando de una gran manera. Gracias, mi querido Matías. Gracias, te mando un abrazo. Entonces fíjese, ¿no? Ahora el purgatorio seguía por el calendario gregoriano, porque obviamente Jesucristo es católico romano y utiliza el calendario gregoriano en el purgatorio. Entonces utiliza el calendario gregoriano en el purgatorio y te dice acá el sacerdote que si vas a pasar 5 años en el purgatorio, contando por supuesto de 365 días, porque está el calendario de Jerusalén y está el calendario chino y está el calendario oriente, no, tiene que ser el calendario gregoriano, 5 añitos, pues este crucifijo, si tú te lo pones, son 300 días menos. ¿Según quién? pues según el Papa, porque el Papa, como ellos son papistas, ellos han anulado el veredicto, ellos han anulado el testimonio de las escrituras por la tradición cochina que siguen del Papa, pues le inventan este cuento a la gente, y entonces la gente va sedienta, como en 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis, la gente va sedienta a comprar reliquias, a venerar cráneos, a venerar cadáveres. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo, hermanos? ¿Por qué tienen miedo a la muerte? Tienen miedo a la muerte porque la Biblia dice literalmente en Hebreos que el diablo tiene el poder de la muerte hasta que Dios ponga a los enemigos de Jesucristo bajo sus pies. Hasta el día de hoy la gente tiene miedo a la muerte. Aquellos que venimos a Cristo hemos dejado de tener miedo a la muerte porque el perfecto amor, ¿qué dice? ¿Qué dice la divina palabra? Porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde sabemos que ya no hay juicio de condenación. Pero esta gente no puede vivir con la certeza del amor perfecto que nos ha purificado los corazones y viven con miedo. ¿Y el miedo a qué? Miedo a la muerte. ¿Todo esto por qué lo hacen? Por miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no quieren ir al infierno y se van a colgar un crucifijo y se van a colgar un escapulario y van a comprar una veladora y se van a ir a rodillas con un busto de María y van a ir con San Judas y van a clamar a los... ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque ¿quién tiene el imperio de la muerte? Satanás. En nosotros opera la resurrección de Cristo, que dice: ¿dónde está tu muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. En nosotros la muerte ya no tiene peso. Hemos pasado de muerte a vida. Y entonces nosotros hasta cantamos, ¿no? Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Entonces, mejor me sería irme, dice Pablo, porque estaría cerca de Dios. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Un cristiano verdadero que ha sido perfeccionado en el amor, el perfecto amor echa fuera ese temor que tenía Satanás sobre los hombres con el imperio de la muerte. Esta gente le tiene miedo a la muerte. Por eso se cuelgan crucifijos, andan haciendo barbaridad y media porque le tienen miedo a la muerte, porque no les ha alumbrado el evangelio de la salvación y el poder de la resurrección que absorbió la muerte en victoria. No tienen certidumbre, andan en el mundo cegados, como dice Pablo en Hechos capítulo 17, tocando a tientas al Señor, a tientas cuando Cristo se reveló con toda su gloria y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta gente no cree que Jesucristo sea la verdad y la vida ni el camino. Esta gente quiere crucifijos, esta gente quiere reliquias, esta gente quiere fetiches, esta gente quiere mandas, veladoras, esta gente quiere letanías, esta gente quiere indulgencias, esta gente quiere hostias, veladoras, esta gente quiere yesos. Porque tienen miedo a la muerte. ¿Sobre quién gobierna la mente de estas personas? Satanás. Satanás. Porque Satanás tiene el imperio de la muerte. Hasta que Dios ponga a todos los enemigos. ¿Y el enemigo final cuál es? Dice la Biblia. ¿Y el enemigo final cuál es? La muerte. Y también la muerte será arrojada, ¿no?
En 2 días de indulgencia y va disminuyendo su pena. Algunos dicen que es 300 días de penitencia en la tierra también.
Claro.
Pero es un misterioso, muy misterioso es ahí. Pero lo que es cierto es que algo pasaba con esa indulgencia. Eran 300 días. Si con mis pecados tendría que pasar 5, 10, 15, 20 años, conforme iba ganando indulgencias parciales, de 300 días, de 100 días, de 500 días, de lo que sea, eso me redimía de la pena, de esos 300 días. ¿Vale?
Sí, sí.
Entonces, cada día.
No quiero criticar ni decir nada, pero yo siempre les he dicho que los homosexuales desarrollan un fenotipo a causa justamente del trastorno con el cual andan lidiando. Y un fenotipo que es muy conocido y que nosotros decimos amaneramiento, ¿no? Ese fenotipo es detectable fácilmente. Una persona heterosexual así te va a detectar el fenotipo homosexual. El que tenga oídos que oiga.
¿Que lo usara?
Cada día que yo lo usase eran 300 días menos en el purgatorio.
Qué interesante.
Muy interesante. Hoy en día, con las normas nuevas, creo que fue después del Concilio Vaticano II, me parece, pero debe haber algún documento, que no me acuerdo ahora cuál es, sobre las indulgencias, pero se quitó el término de días y ahora solo hay indulgencias parciales e indulgencias plenarias. Las indulgencias plenarias nos redimen de toda la pena del purgatorio.
Las indulgencias plenarias redimen a las almas de toda la pena del purgatorio. Entonces tú entras directo, ¿no? Bueno, yo te tengo una noticia. Eso se llama evangelio. No se llama indulgencia plenaria. El que cree ha pasado de muerte, ¿a qué, hermanos? A purgatorio. El que cree, ha pasado de muerte, ¿a qué, hermanos? A vida. Eso es lo que promete el evangelio. Este tío le llama indulgencia plenaria, pero aquí viene un problema. Porque si la indulgencia plenaria tiene el poder de liberar a las almas para que entren directamente al cielo, ese es otro evangelio. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10, que si alguien predica otro evangelio, ¿sí? Que no es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y prometa por medio de ese Evangelio una salvación distinta a la que promete nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Si tú le estás vendiendo a la gente indulgencias para librarse del purgatorio y entrar al cielo, otro Evangelio, anatema por los apóstoles. La ira de los apóstoles, de los santos, de los ángeles, todo eso que ustedes claman caerá sobre ustedes mismos. Sea anatema. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Predica el Evangelio. Cree en el Evangelio. Y la gente va a creer en el Evangelio. Y entonces la gente, solita la gente, se desprenderá de todos los vicios, las parafernales y los fetiches del mundo, de ese culto ciego a sus ídolos mudos y a sus yesos, y vendrán al poder del Evangelio, y por medio del Evangelio serán sostenidos por el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos sostenidos por el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo miedo a la muerte. Es más, la muerte puede venir a mí en este momento, porque debajo del cielo la aleatoriedad de la vida ha dispuesto que un día yo voy a morir. Entonces estoy preparado para ese momento. Hace 20 años no estaba preparado para ese momento, tenía miedo. Pero hoy estoy preparado para ese momento. Sé que Cristo me encontraré, como dice la Biblia en Romanos, creo que estoy escondido en Dios por medio de Cristo. Así que Dios me encontrará escondido en Cristo, que es mi Salvador, suficiente Salvador. Yo no moriré imperfectamente purificado, moriré perfeccionado por la obra de Jesucristo que ha sido dada a los hombres, ¿no? Su sangre para perfeccionar a los hombres una sola vez y para siempre. Y después de la muerte, el juicio, ningún purgatorio. Así que me levantaré, abriré mis ojos delante del tribunal de Cristo para que, obviamente, a través de mis obras, Jesucristo dictamine si merezco premio o no merezco premio. Mi salvación no está en juego. Pero esta gente literalmente está poniendo su confianza en crucifijos, en escapularios, en velas, en María, en todo esto. Y ahí de vez en cuando te citan a Cristo para que no vayan a pensar que son marianos y no son cristianos, ¿no?
Porque serían todos los años que yo tenía que pasar, eso es redimido con una indulgencia plenaria. Con las parciales me disminuye una parte, parcial, viene de ahí, una parte de mi purgatorio.
Que Dios lo designará en el momento del juicio.
Claro, son equivalentes un poco, o sea, aquí vamos a ver que son 300 días, después 100 días, después 7 años, son indulgencias diferentes para otras cosas que vamos a decir ahora. Pero claro, la parcialidad ahí puede ser mayor o menor, pero lo que importa es que ahora, hoy en día, si yo llevo la cruz del perdón, todos los días puedo ganar una indulgencia parcial que sería más o menos como 300 días, aunque no sea el término exacto. Sí, sí, sí.
Ciegos, guías de ciegos, que hacen prosélitos hasta los fines de los confines del mundo, y una vez que los consiguen, los hacen doblemente hijos del infierno. Ciegos, guías de ciegos, que le hacen creer a la gente que si se ponen ese pedazo de metal en el pecho, ellos están ganando salvación, ellos están ganando justificación, ellos están ganando santificación por un pedazo de metal hecho por las manos de un orfebre, ¿no? Ciegos, guías de ciegos. Y Cristo, el Cristo vivo que alumbra a través de las páginas del Evangelio, que dice Gálatas, Cristo ya fue crucificado ante vuestros ojos. Ese Cristo vivo totalmente escondido, ¿no? Yo voy a poner mi confianza en ese crucifijo para librarme de la pena del purgatorio. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos sacó de la oscuridad y las tinieblas y nos hizo un pueblo suyo, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las buenas obras. Y una de las voluntades de Dios es que le digamos a los hombres reconciliados con Dios por medio del Evangelio. Este es el Evangelio, Romanos capítulo 1, 17. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo de andar predicando el Evangelio. Ellos se avergüenzan del Evangelio. Los católicos, por eso tienen que predicar toda esta basura, ¿no? Que el crucifijo, que la vela, que la María, que el rosario, que la indulgencia, que el tesoro de méritos, que el Papa, que su santidad. Yo digo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Qué otra cosa necesitas? Lo único que necesitas es salvación. Como decía Séneca, Dios le está tendiendo, los hombres siempre están buscando que alguien les tienda la mano. Bueno, Dios se ha acercado a nosotros. Venido el tiempo de la gracia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. ¿Para qué? Para salvarte, cabezón. Y entonces ha estipulado un día en que te juzgará. Dios olvidó todo el tiempo pasado, ¿no? Que éramos ignorantes, pero ahora ha establecido un día en que nos juzgará. Nos juzgará. ¿Y cuál es el medio por el cual nos juzgará, según Pablo y su Evangelio? Cristo es el hombre por el cual Dios nos juzgará. ¿Crees en Cristo? Y si crees en Cristo, ¿qué haces predicando estas barbaridades, ¿no? ¿Cuándo anduvo Pablo predicando estas tonterías? ¿Sí? ¿Cuándo, hermanos, anduvo Pablo predicando estas tonterías? Díganme ustedes, ¿cuándo anduvo Pedro predicando de velas, de crucifijos, de hostias, de rosarios? ¿Cuándo, hermanos? En el momento que la Iglesia Católica empezó a paganizarse, en el momento que la Iglesia Católica perdió su confianza en Cristo y solamente en Cristo, por eso la Reforma Protestante dice solo Christus, soli Deo Gloria. En el momento que los católicos dejaron de confiar en Cristo, trasladaron su confianza a todos estos fetiches cochinos, que con todos estos fetiches yo les aseguro que con, mira, aunque trajeras 75 rosarios y 45 de esos crucifijos, con todo no tienes la certidumbre de la salvación, porque sobre ti pesa el imperio de la muerte. Ahora vamos a ver lo que dice. Miren dónde está la confianza de este hombre. Ponga mucha atención, y ya con esto vamos a cerrar el video porque a mí no me tengo que ir. Ponga mucha atención dónde está la confianza de estos sacerdotes que enseñan al pueblo. Por eso Jesucristo les dijo, ciegos, guías de ciegos. Escuche.
Un ángel hubiese aparecido a los habitantes de la época de Noé y les hubiese dicho, habitantes que vivís aquí en la época de Noé, yo os voy a revelar los pecados que se van a cometer en el siglo XX y siglo XXI. Esa gente que murió con el diluvio, se hubiese escandalizado, se hubiese asustado. Porque en esa época no existía internet. En esa época no existía la cantidad de pecados que se cometen hoy en día, de todo tipo, de todas las maneras y permitido por todo tipo de leyes. No existía. Y Dios castigó a esos habitantes que pecaban menos.
Escuche lo que va a decir.
Que las personas que pecan hoy en día. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué castigo Dios está reservando para los días de hoy? La noche está demasiado avanzada. Y ustedes dirán, yo hablase sobre la parábola del buen pastor, no estaría hablando sobre lo que nuestro Señor Jesucristo está queriendo decirles a ustedes. Yo estoy siendo instrumento para ustedes de lo que nuestro Señor Jesucristo está queriendo decirles. Es que hay demasiados pecados. Y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué pasará
ahí
en
viene
los días de hoy? Nosotros no sabemos.
Recuérdeme lo que le acabo de decir, no le he mentido. Cuando la gente no cree en Cristo, transfiere inmediatamente sus sentimientos a figuras. Como dice Romanos, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por darle gloria y honra a criaturas. Escuche bien.
Vemos cuántas catástrofes que pasan por ahí. En el diluvio se salvaron 8 personas. ¿Cuántas personas se salvarán con el castigo de Fátima? No sabemos.
Fíjese lo que empieza a decir, ¿eh? Está hablando del juicio final y dice que el juicio final será el juicio de Fátima, su virgen, esa cochina que ellos creen, que los tiempos finales tienen que ver con Fátima, con la virgen. Pero ahí empieza las barbaridades que empieza a decir este curita fiducia. Escuche.
Y cada vez que vamos entrando en estos días tenebrosos, de tinieblas, de sombras, nosotros nos preguntamos qué hacer. Guerras, revoluciones, parece que el demonio nos está colocando en un túnel del cual parece no haber salida. ¿Será que no hay salida? Claro que hay salida. Claro que hay salida. Y la salida nos la muestra hoy el profeta Isaías en la primera lectura.
Dios mío, no quiero escucharlo porque ardo en celo, hermanos. Te los digo de verdad. Porque dice que el profeta Isaías confirma la barbaridad que va a decir. De verdad que quisiera tener más celo todavía para predicar el evangelio. Mucho más celo. Literalmente estoy fuera de los púlpitos en este momento, ¿no? Dios no ha querido que yo vuelva a los púlpitos. Desde mi conversión no he vuelto a los púlpitos. Este es el único espacio que yo tengo para predicar el evangelio. Y a mis coetáneos, a mi familia. Pero de verdad quisiera más celo. Porque cuando escucho a estas personas digo, Dios mío, estos ciegos, guías de ciegos, ¿no? Pero escucha lo que va a decir.
Isaías dice, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios. ¿Cuál fue la casa de Dios? La verdadera casa de Dios fue la Virgen María, fue su claustro virginal, fue su seno. Él, Jesús, Dios, permaneció durante 9 meses en esa casa, en ese monte. Y a partir...
Entonces, para librarte del juicio que viene, este mariposón nos cita a Isaías y dice que la forma de librarte del juicio que viene es por medio de ¿quién? De la Virgen. Pero te lo voy a decir abiertamente, porque ellos no tienen escarnio, ellos a Cristo no lo conocen.
Y de esos 9 meses, Él hizo en ella su morada. Ella es el verdadero monte del cual nos habla aquí Isaías y nos habla también el Salmo. María es la verdadera arca en la cual, si nosotros entramos, nos vamos a salvar de ese castigo y de ese diluvio. Ella es llamada la nueva arca de Noé. Y si nosotros queremos pasar por ese castigo...
Ay, Dios mío, mi vida, perdóname, Señor, de verdad. Ay, Señor mío. Ardo de celo, como decía Elías, por tus profetas. Entonces ya le creó otro camino a los hombres, ¿no? María es la nueva arca de Noé. Si quieres librarte del castigo, tienes que ir a María. Señor, levanta entre nuestro pueblo a predicadores con celo, con fuego, con el poder de tu Espíritu Santo. Porque cuánta gente está oyendo a estos incautos que no te conocen, Padre. ¿Escuchaste lo que dijo? La salvación es por medio de María. Ella es la nueva arca de Noé.
Ella es llamada la nueva arca de Noé. Y si nosotros queremos...
¿Sabrá este hombre que está bajo el anatema de Dios, hermanos? Nadie. Él solito se puso bajo el anatema de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Quien os predique otro evangelio, si es un sacerdote, si es un ángel, si soy incluso yo, dice Pablo, sea anatema. ¿Sabrá este hombre que tiene apariencia de piedad, como dice 1 Timoteo? ¡Ay, Señor! De verdad. Tiene apariencia de piedad, dice Timoteo, sí, porque se viste con sus ropas y engaña al público, pero desconoce la eficacia de la piedad verdadera. La piedad verdadera viene por medio de Cristo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Sí? Cristo, Dios, ha sido manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Tú no conoces el misterio de la piedad, que es eficaz para salvar. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa en esta vida y en la que sigue. Tú no conoces la piedad. Tú te vistes como un hombre piadoso, pero desconoces el poder de la piedad, la eficacia de la piedad, como dice la Biblia, que está en Cristo escondidos, todos los tesoros de la sabiduría escondidos en Él, y que le plació en el último tiempo a Cristo revelar, ¿sí?, este secreto que estaba oculto, que por medio de Cristo se derribaría la pared de los gentiles y los judíos, uniéndolos a todos en su cuerpo de carne, clavando el acta de los decretos que era contraria a nosotros y exhibiendo a los principados y a los potestades en el cortejo triunfal de su cruz. Entonces habrá este hombre que tiene apariencia de piedad y que la gente que lo ve dice, ay, es un sacerdote, mira qué bonita ropa, mira, yo traigo una pijama en este momento. Pero conozco la eficacia de la piedad. Sé que la piedad está en Cristo. Grande es el misterio de la piedad. Y ese misterio es que Dios fue manifestado en carne, en ese niño que nació en Belén. Ese niño era el Salvador del mundo. No hay otro camino para ser salvos. No hay otro camino para ser salvos. Y en los últimos días, los hombres tendrán apariencia de piedad y te van a predicar de todo, cualquier barbaridad, pero el evangelio estará escondido, hermanos. Por eso sean celosos del evangelio. Mira lo que está diciéndole este hombre a su congregación, que literalmente la forma en que se pueden salvar los hombres es a través de María, creándoles un camino alterno a los hombres. Pablo se rasgaría las vestiduras como judío y aventaría tierra al aire, ¿no?, gritando, dando gritos y voces al escuchar esta barbaridad.
Ella es llamada la nueva arca de Noé. Y si nosotros queremos pasar por ese castigo, lo que tenemos que hacer es entrar dentro de su inmaculado corazón, tenerle devoción.
Para que por la fe, fíjate lo que dice, ¿eh? Él dice que tenemos que entrar al corazón de María, mientras que la Biblia me dice a mí, para que por la fe, Ángel, si me puedes ayudar con ese texto, para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Para que por la fe habite Cristo en vuestros corazones. Yo no necesito estar en el corazón de ninguno de tus ídolos. ¿Sí? Yo necesito que Cristo habite por la fe en mi corazón y ser hallado escondido en Cristo. Eso es lo que necesito. Así que María es el arca de Noé. Gracias, Ángel, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahí está. Eso es lo que yo necesito. Arraigarme en el amor, tener comunión unos con otros, tener comunión con ustedes para que la sangre de Cristo me mantenga limpio, porque ustedes son parte del cuerpo, yo soy parte del cuerpo. Por eso cuando tomo la Santa Cena, discierno el cuerpo. Yo pertenezco a una iglesia que está esparcida en todo el mundo. Y si tengo comunión con los hijos que son mis hermanos, tengo comunión con Dios. Entonces, arraigado en ese amor, Cristo habita en mi corazón. Yo no necesito esconderme en el corazón de María, ni en el de Pedro, ni en el de Juan, porque ellos también necesitaron a Cristo. Escuche las barbaridades que está diciendo este hombre. Es una aberración, ¿no? Es una aberración, de verdad, de celo. Es una aberración, es una blasfemia. Cambiaron el evangelio y el poder del evangelio por estas barbaridades. Y esta orden es una orden oficial del catolicismo.
Lo que tenemos que hacer es entrar dentro de su inmaculado corazón, tenerle devoción, hacer de ella la principal columna de nuestra vida, junto con nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, los dos son inseparables. Jesucristo es Dios, evidentemente, los dos están juntos, y hacer de ellos nuestra arca. Entremos en esa arca, pero para entrar en esa arca no se puede entrar revestido de tinieblas, porque dice aquí San Pablo, revestíos más bien del Señor Jesucristo. nos tenemos que revestir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa colocar la ropa de nuestro Señor Jesucristo? Significa hacer las obras que Él hizo. Significa ser lo que Él fue. Significa ser santo. Significa ir a misa todos los domingos. Significa rezar todos los días. Significa confesarse con frecuencia. Significa comulgar y tener a Jesús dentro de nuestro corazón en el momento de la comunión. Eso significa revestir de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos da pavor el pensar que la noche está avanzada, escuchemos las palabras de San Pablo en este momento también. Porque justo después de ese versículo, la noche está avanzada, Él nos dice, el día está cerca. Dejemos pues las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Y eso es verdad. Una noche sin luna, tinieblas. Comenzó la noche, comenzaron unas ciertas tinieblas, pero todavía hay un poco de luz de sol. Se va el sol completamente, comienzan las tinieblas, más tinieblas, más tinieblas, más tinieblas. Pero llega un momento y cuanto peor son las tinieblas, significa que más quiere. Ese castigo dividirá a la gente.
Escuche.
Repito, llamada Reino de María. Realmente escuche. Va a reinar sobre los corazones.
Escuche lo que va a decir este profano.
María tiene que triunfar.
María tiene que triunfar. María tiene que triunfar.
El corazón de María realmente va a reinar sobre los corazones de todos en esa época.
Ahora quien va a reinar sobre nuestros corazones, cumpliendo por supuesto la profecía de Isaías que dice que Él habita en lo más alto y en el corazón contrito y humillado, no es Dios, ¿eh? No es Dios quien habita en lo alto de los cielos en su trono y en el corazón contrito y humillado que Él no desprecia. No es Dios. Quien reina en los corazones y va a reinar en los corazones es María.
Bendita, llamada Reino de María.
Reino de María lo que viene. Lo que viene es el Reino de María. Dios mío, perdóname, ¿verdad? Por no predicar más. Lo que viene es el Reino de María, hermanos. El Reino de María es el que viene porque ella tiene que reinar en los corazones.
Realmente va a reinar sobre los corazones de todos en esa época bendita llamada Reino de María.
¡Ay, no puedo, Señor mío! ¡Ay, Señor! Entonces, Dios, que habita por la fe en nuestros corazones, no es el único que tiene que reinar en nuestro corazón. Tiene que reinar María también. Tiene que reinar María. Y si tú quieres ser salvo, tienes que ser salvo por medio de María, que es la nueva arca de Noé. Y vendrá un día que se llamará Reino de María, donde ella reinará sobre todos ustedes. Lo bueno que no es un ídolo, ¿eh? Un Dios falso. Híjole, de verdad que me dan hasta ganas de llorar, hermanos, porque sé que mucha gente está engañada y siento tristeza. Siento tristeza de que esta gente, estos ciegos, guías de ciegos, que no les ha alumbrado el Evangelio, ellos mismos están perdidos y ofrecen libertad.
Pues cuando llegue ese castigo, que llegará, porque la Virgen lo prometió, y cuántas veces lo hemos dicho aquí, repito.
Entonces ahora los tiempos finales no los vamos a entender por medio de su apóstol Juan, sino por medio de la Virgen que lo reveló. ¿A quién se lo reveló? Pues a ellos, ¿no? Por medio de sus profetisas, por medio de sus brujas, esas del oráculo de Delfos.
Que me repito, porque la liturgia sí lo quiere. Ese castigo dividirá a la gente. Y nosotros veremos tal vez un vecino de nuestra casa, o peor, Dios nos libre y guarde, miembros de nuestra familia, que no entraron en esa arca de Nuestra Señora.
Ay, Señor mío. Ay, Dios mío, mi vida. Ay, 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 ay. Yo creo que nunca había escuchado tantas blasfemias juntas, ¿no? Se van a perder todos aquellos que no entraron en el arca de la salvación que es María. Por favor, pueblo del Señor, por favor, pueblo de Cristo, levántense a predicar como dice Isaías, alcen su voz en cuello, anuncien a este pueblo los pecados de los que adolecen, prediquen a tiempo y fuera de tiempo, miren lo que está sucediendo. Como Él, hay millones que creen estas barbaridades dentro del mundo católico, perdidos, caminando literalmente hacia el infierno, con apariencia de piedad, vestidos, ¿no?, como sacerdotes. Y miren la ignorancia supina que los abraza, ¿no?, literalmente diciendo que la salvación es lo único que les faltaba. La salvación es por medio de María. Está sacándolo de contexto. Ni siquiera he cortado una parte del mensaje que está dando. Literalmente ha dicho que vendrá el reino de María, que María tiene que reinar sobre los corazones, que María es la nueva arca de Noé, que se va a dividir el mundo de los que se salvaron por medio de María y los que no se salvaron. Y nosotros comiendo pastel en la sala, ¿no? Mientras esta gente envenena al pueblo. Hay que hablar a tiempo. Hay ecumenismo con Roma, diálogo con Roma. ¿Qué diálogo con estos herejes?
Y veremos que se cumplen las palabras de nuestro Señor aquí, que dice: dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Veremos alrededor nuestro personas que comienzan a morir. Y esas personas eran las personas que no entraron en el arca del corazón inmaculado de María.
No lo había visto todo, se los prometo. Cuando yo digo que Roma es anatema, cuando yo digo que Roma es apóstata, que Roma ha cambiado el evangelio, que Roma no cree en Cristo, aquí está la evidencia, ¿no? Y de él al Papa, la única diferencia sería teológica, ¿no? Porque el Papa también le entrega el mundo a María. No hay diferencia, hermanos. No hay salvación en Roma. Y con todo, porque creo en un Dios soberano, creo en un Dios que tiene a sus escogidos, creo en un Dios santo que tiene misericordia de quien él quiere. Creo que hay un pueblo en Roma. Creo que hay un número de escogidos que deben venir a la salvación y a la luz. Les será muy difícil, pero lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y creo que hay un pueblo en Roma porque yo pertenecía a Roma y también creí muchas barbaridades de las que hoy me avergüenzo porque era ignorante, como dice Pablo, ¿no? Lo hacía por ignorancia. Pero hoy que la luz del Evangelio ha venido y ha alumbrado mi corazón, siento una obligación y un deber no solamente de exhibir, ¿no?, de forma jocosa, sino seriamente el Evangelio de Jesucristo. Porque ciertamente muchas veces yo me río, ¿no? Me reí ahorita del padrecito que baila, me parece algo jocoso, pero esto me da mucha tristeza, ¿no? Porque aquí literalmente este tío está predicando otro Evangelio. Está diciendo que la salvación viene por medio de María. La salvación viene por medio de María. Para quien diga, no, es que nosotros no la adoramos, no solo la adoran. No solo adoran a María. Adoran una galleta, adoran un ventilador, es decir, están totalmente en tinieblas. Necesitamos predicar el Evangelio, hermanos. No confiando en nuestra capacidad retórica para anunciar el Evangelio, porque me propuse, dijo Pablo, no venir y anunciar con palabras de humana sabiduría, ni con retórica, ni con nada de eso, ni con filosofía. No, me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y esa locura es básicamente que Jesucristo murió y es suficiente para ti, para salvarte y limpiarte de tus pecados. Tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que predicarlo y confiar en el poder que dispensa ese Evangelio cuando es anunciado, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, no es mi palabra como martillo que rompe la piedra, por supuesto. Yo digo amén, Señor, tu palabra es como martillo que rompe la piedra. Y una vez que tu palabra es expuesta, por supuesto que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple aquel propósito para el cual tú la enviaste. ¿Y quién es esta palabra? El Verbo. Y en Apocalipsis dice así, ¿no? Que después vi a uno que decía, el Verbo de Dios, Jesucristo, así se llamaba, la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Esa palabra está viva, esa palabra entra, redarguye el corazón, salva a los hombres. Tenemos que anunciar el Evangelio. Y cuando anunciemos el Evangelio, entonces vendrá el fin. Tenemos que predicar el Evangelio. Hermano, lo que está pasando de verdad con el catolicismo es tristísimo. Vea nada más.
Pues recemos para que todos los posibles entren en ese arca. Invitemos a la gente a entrar en esa arca. En el tiempo de Noé, ¿cuánta gente se reía de Noé? Dicen que cuando él estaba construyendo el arca, ¿sabe durante cuánto tiempo Noé construyó su arca? ¿Cuánto tiempo piensan? 6 meses, tal vez. 1 año. 2 años, tal vez. Como la iglesia que estamos construyendo, que cada vez está más tardada, así. 100 años. Wow, respondió Brendita aquí. 100 años. 100 años tardó. 100 años. Es que Noé vivió hasta los 900 años, ¿no? Se comprende. Era joven, era de la edad de Brendita, más o menos.
¿Quién le dijo a este hombre que él tenía el ministerio de la predicación? Como le decían a Jesús, ¿no? Médico, cúrate a ti mismo. No vaya siendo que yo, habiendo predicado a otros, venga a ser descalificado. Por eso Pablo sube, ¿sí? Gálatas, por eso subí conforme a una revelación, para anunciar el evangelio entre aquellos que tenían reputación. Esto es lo que predico. ¿Está bien o no está bien? Sí. Y aquellos que tenían reputación, nada nuevo me comunicaron, sino que se dieron cuenta que la gracia que actuaba en Pedro también actuaba en mí, y que el mismo Cristo le había dado el mismo evangelio. Yo les pregunto, hermanos, ¿quién le dijo a este señor? ¿Quién le dio el visto bueno? ¿Quién le dio el like para que él predique estas barrabasadas? Su iglesia apóstata. Nuestro evangelio no está oculto. Entre los que se pierden está oculto, dice Pablo, pero entre los que se salvan no está oculto. Cuando nosotros predicamos el evangelio, vamos a decir, el mismo evangelio que salvó a Edgar Pacheco es el mismo evangelio que salvó aquí a la gente del chat. ¿Por qué? Porque el mismo evangelio que predicaba Pablo es el mismo evangelio que predicaba Pedro. Y es el mismo evangelio que hoy custodiamos nosotros los protestantes y que predicamos a los hombres. ¿Cuál es el evangelio que predican los católicos? Ahí lo estás escuchando. ¿Hay salvación en Roma? Yo lo dejo a tu criterio. Yo sigo creyendo que en Roma no hay salvación más que por la soberanía de Dios, un pueblo escogido que ahí está. Porque ahí estaba Lutero, ahí estuvo Zwinglio, estuvo Calvino, de ahí salieron. Por lo tanto, tengo que creer que Dios tiene un pueblo ahí que irá sacando a la luz. Pero él dice, ¿no? Salí de ella, pueblo mío. Salgan de ahí. No sea que sean encontrados en Roma. Entonces, si tú sabes todo esto, no te resistas, como no se resistió Richard G.P., que a veces está aquí con nosotros en el chat, como no se resistió Matías, que viendo todo esto dijo, Señor, tú me estás llamando, y salgan de ahí. No sea que sean encontrados en Roma resistiendo al Espíritu Santo que los cela ardientemente y que sabe, que ustedes saben, que les está llamando a salir. Sal de tu tierra y de tu parentela. Yo sé que amas a tus amigos, sé que amas a estas imágenes, sé que amas a estas porque aquí creciste. Sal de ahí. Nuestra casa no está aquí, sino que nos tiene preparado el Señor una casa reservada en los cielos para todos aquellos que esperan su venida. Sal de ahí y camina como peregrino con todos aquellos que estamos caminando como peregrinos por medio de la fe. Hermanos, andamos por fe, no por vista, y perseveramos en el evangelio. Ya ven por qué 1 Corintios capítulo 15 dice así, que nosotros perseveramos en el evangelio para mantener la certidumbre de nuestra salvación, porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, hermanos. Y como no sufren la sana doctrina, se amontonarán a las fábulas. ¿De dónde sacó este señor que María es el arca? ¿De dónde sacó que vendrá un juicio por medio de María? ¿De dónde sacó que María debe reinar en los corazones? ¿De dónde sacó este señor que María es ahora la que dividirá a los que están en el campo y que por medio de María se determinará la salvación? ¿De dónde lo sacó? De las fábulas, de su mente embotada por Satanás, que engaña a los hombres para que no resplandezca la luz del evangelio. Entonces, mientras Satanás puede engañarte con esto, con las raíces hebreas, con los unicitarios, él está contento. Prediquemos el evangelio. El tiempo es malo. Los tiempos son malos, pero la gente que está aquí en el chat y que ha sido católica, estamos 1,400 personas conectadas, para la gente que está aquí en el chat y que es católico, mira, no es mañana, no es pasado, el día de salvación hoy es hoy. Por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes, tú que estás dormido y que has escuchado esto, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres conocer a Cristo? Despiértate, despabilate. Sé que estás en la resaca de la borrachera apóstata de Roma. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Invócalo de todo corazón, ¿sí? Invócalo de todo corazón. Clama a mí y yo te responderé. Y clamar es el grito desesperado del alma. No es esa oración de Ave María, es el grito desesperado del alma. Señor, sálvame. Sálvame que perezco. Eso fue lo que dijo Pedro, ¿no? En el agua. Esa desesperación es un clamor. Sálvame que perezco, Señor, te necesito, sálvame, estoy cansado. Esa fue mi oración, querido católico. Estaba en medio de un rosario y esa fue mi oración. Estaba acostumbrado a rezar letanía tras letanía, María, vaso de la honra, vaso de la alianza, bla, 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 bla. Y ese día, en ese rosario, lo único que le dije al Señor, Señor, algo más, estoy harto de esto, yo sé que tú tienes algo más para mí, sálvame. Y su espíritu descendió en medio del rosario. ¿Se ha cortado la mano de Dios para salvar? No. Dios puede salvar a un musulmán en medio de la Meca. Dios puede salvar a un judío. Dios, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Y así, como tomó a Jeremías o a Isaías, no sé, lo tomó de los pelos, así me tomó de los pelos y me sacó de ahí. ¿Por qué? Porque clamé, sálvame, Señor. Y aquí estoy ahora dando testimonio de que el único medio por el cual puede ser salvo es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo, ¿qué haré para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Entonces lo que yo te digo es, clama a mí, clama a mí. Ahora quizás seas como ese pobre hombre que dijo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Bueno, sé sincero con el Señor. Señor, mira, estoy rodeado, mi mundo es católico, mis amigos son católicos, trabajo en un lugar católico, todo es católico. ¿Qué va a pasar si yo me declaro abiertamente y predico tu evangelio? Sé sincero, clama, pide al Señor que te dé fuerzas, como pedía el siervo de Naamán. Solo te pido, mi señor Eliseo, que me tenga paciencia, porque cuando yo voy con mi líder, tengo que doblar la rodilla enfrente de su templo porque estoy bajo su sujeción. Clama, sé sincero con el Señor, pero no trates de engañar a la gente. Clama a Cristo, Cristo, sálvame, Cristo, ayúdame. Como Pablo dijo, Dios me abrió una puerta en Troas. Si el catolicismo te tiene rodeado, pídele a Cristo que te abra una puerta. Señor, ábreme una puerta para que yo pueda tomar decisiones que beneficien a mi familia, o si tengo que perderlo todo, dame la fuerza, dame la voluntad, porque yo cuando fui católico yo lo perdí todo, hermanos, perdí a mi familia, perdí mi trabajo, perdí mis estudios, todo lo perdí, porque todo giraba, todo levitaba, todo orbitaba en torno al catolicismo, y muchas veces estuve llorando, solo sin amigos, llorando en el cuarto tirado porque había creído en Cristo. Y muchas veces en mi ignorancia, en mi infancia espiritual, le reclamé y peleé con Cristo. Esto es lo que le espera, sabiendo yo, por supuesto, que todo era color de rosa en el catolicismo. Me esperaba yo que en el protestantismo fuera igual. Y no, Cristo me forjó a través del dolor, a través del sufrimiento. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entres al reino de los cielos. Y he estado en tribulaciones, he estado en dolores, he estado también en sufrimientos, he estado en llanto, he estado en desiertos, he estado en caídas, he estado en luchas. Pero mira, el evangelio de Cristo es poderoso para salvar. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, el día final. Entonces seré encontrado viéndome cara a cara y lo veré tal como Él es, porque seré semejante a Él. Y eso es lo que yo espero, la futura redención de mi cuerpo, que clama, que gime por este pecado que está en mis miembros, que se revela contra la ley de Dios, que se revela contra el Espíritu Santo. Clamo, y la propia creación que fue sujeta a vanidad, dice Romanos, clama también por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces yo clamo, Señor, termina el trabajo, termínalo, vuelve por segunda vez. No vaya a ser, Señor, que en este tiempo yo empiece a tirar golpes al vacío y termine apostatando, termine perdido. Vuelve, vuelve porque soy débil. Vuelve, Señor, Maranata, ven, Señor Jesús. Y mire, Señor, no vaya a ser que me convenzan estos hombres impíos en la maldad de la iniquidad que sigue avanzando en el mundo y termine yo abrazando el catolicismo. Vuelve, Señor, que tu pueblo clama por ti. Te necesitamos, porque en medio de nuestras iglesias está Jezabel, porque en medio de nuestras iglesias está sinagoga de Satanás, porque en medio de nuestras iglesias está la doctrina de los nicolaitas. Vuelve, ayúdanos, danos poder, danos de tu gracia para perseverar en medio de esta generación que se corrompe, como el justo Lot, dice la Biblia, ¿verdad? El justo Lot que atosigaba su alma al ver la degradación de la ciudad de Sodoma. ¿Y sabes cuál es el verbo que se utiliza de atosigar? El mismo verbo de clamar, el clamor de los demonios, el desgarro del alma. Así clamaba Lot, se desgarraba el alma al ver cómo la ciudad estaba perdida y él estaba ahí como un justo tratando de vivir justamente en una ciudad impía. Así clamamos nosotros, Señor. Redime a tu pueblo, vuelve a tu pueblo. Es más, si tienes que empezar el juicio, empiézalo por nosotros. Límpianos a nosotros para poder predicar a estos católicos que están perdidos, ¿sí? Empieza el juicio por nosotros. Nosotros no tenemos miedo a que tú purifiques a tu iglesia, purifiques a tu pueblo, purifiques a tus ungidos, límpianos. ¿Por qué? Porque en este momento somos muchos Isaías que te decimos, Señor, ay de mí, que mis labios son inmundos y habito en pueblo de labios inmundos y he visto la gloria de Jehová. Y aquí me pones delante de tu presencia, Señor, con un gran mandato de predicar a este pueblo. Me pones delante de tu presencia, Señor, con un gran mandato diciendo, ¿quién irá por vosotros? ¿A quién enviaré? Y yo de labios inmundos, y yo batallando con mi pecado, primero límpiame, Señor, limpia con tu carbón mis labios, limpia mis manos, consagra mi vida, y entonces envíame. Yo iré, Señor, envíame a mí. Heme aquí. Para que yo entonces, Señor, pueda predicarle a este tu pueblo, pueda anunciar las buenas nuevas, y pueda ser dichoso, como dice tu palabra, de anunciar el evangelio. ¿Por qué? Benditos son los pies. Se da cuenta cuando predicamos el evangelio lo que suscita. El evangelio siempre va a suscitar eso. Cuando el evangelio es expuesto, hermanos, cuando el evangelio es expuesto, siempre va a poner al hombre en una disyuntiva. Cuando el evangelio es expuesto, siempre pone al hombre en una disyuntiva. Y entonces, como dice el buen Paul Washer, ¿no? O el hombre cede y se humilla reconociendo que sobre él debe de reinar Cristo, o se rebela ante el evangelio. Y por eso tenemos que las cartas de los apóstoles, no de estos apóstoles nuevos que se enriquecen, no, de los apóstoles verdaderos, las cartas de recomendación, las credenciales de los apóstoles, ¿sabes cuáles eran por predicar el evangelio? Muerte, persecución, vituperios, críticas, ataques. Hermanos, de verdad, siento mucha tristeza por lo que está sucediendo en el mundo. Ya no quiero poner este video, ya me cansó. Pero creo que nosotros tenemos muchas oportunidades para volver a hacer lo que Dios pide a nosotros que se nos ha dado el custodiar el evangelio. Tenemos que ponernos las pilas, ayunar y orar. Y ya con esto cierro, que me tengo que ir, y que se cumpla lo que el Señor dijo. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Hagamos la parte que nos toca. Porque obviamente que Dios necesita, ¿sí?, que alguien ponga vallado, que alguien se ponga en la brecha. Porque Dios, pudiendo enviar a sus ángeles a que predican el evangelio, ha querido que seamos nosotros los hombres los reconciliadores del hombre con Dios. Y tenemos que anunciar. Entonces, todos aquellos que anuncian el evangelio también recibirán su pago en aquel día, ¿no? Anuncien el evangelio, hermanos. Prediquen el evangelio. Miren cómo estamos en medio de estas tinieblas. Y que Dios el Padre y el Espíritu Santo y su Hijo Jesucristo nos bendigan y nos ayuden, dándonos la fortaleza necesaria para perseverar en medio de todas estas luchas. Porque si bien hoy lo estamos haciendo por medio de las redes sociales, hubo un tiempo donde se hacía por medio de la imprenta y habrá otro tiempo donde quizás se hará por telepática. Yo qué sé. En este momento es el momento en el que Jesucristo nos manda también a nosotros hablar del evangelio. Hermanos, me tengo que despedir. Les mando un abrazo fuerte. Me quedé conmocionado con ese video, de verdad. No lo había visto. Vi un pedacito, no lo había visto todo. Me quedé tocado. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude.
Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.